Que el Señor le bendiga, hermanos. El título de la enseñanza habla de que nosotros debemos de estar esperando la venida del Señor. Si usted no está esperando la venida del Señor, no ha nacido, no tiene esperanza. Y si sabe a dónde va, yo creo que Dios nos va a hablar esta noche. Quisiera iniciar leyendo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, que nos dice lo siguiente, verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Si usted tiene una Biblia con exposiciones, ahí mismo dice en letra pequeñita, lea Génesis capítulo 7 del 6 al 24. ¿Ya lo apuntó? Yo me quedo sorprendido de la memoria que ustedes tienen, hombre. No, de veras, no, yo los envidio en ese sentido, porque yo sí estoy nulo. Por eso traigo mi cuaderno y por eso escribo. Ahora, ¿para qué cree usted que escribo? Porque me interesa afirmar, comprobar, investigar la palabra que Dios me ha dado. Estaba oyendo una de las alabanzas. Habla acerca de la comunión, de la necesidad. Pero estoy seguro que aquí hay muchos que ni siquiera oran. Y si usted no ora, ¿qué puede esperarse en cuanto a escudriñar las Escrituras? ¿Y sabe usted por qué pasa eso? Porque usted está admirado, interesado, preocupado por las cosas del mundo, por las cosas de su carne. Entonces, Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Yo le digo que esto, yo lo he dicho casi todas las veces que me paro aquí, porque ya tengo más de 25 años y a muchos de ustedes jamás los he visto tomar una nota. Cuando usted estudiaba, sí llevaba cuaderno. Y todavía su papá le preguntaba, mostrame las tareas, ya las hiciste. Y llega el maestro y le dice, a ver, deme la lección. Y usted tiene que estudiar la lección en su casa porque usted quiere ganar el grado. ¿O no? Porque usted se quiere graduar. Porque usted quiere ser alguien en el mundo. Si usted está así, perdóneme la palabra, ¿a usted le importa un comino que el Señor venga o no venga? Porque usted no conoce que Dios lo dice en su palabra. Y la palabra de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir. El Señor vendrá. Solamente que el mismo Señor Jesucristo, no saben ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre sabe el día que vendrá. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué le entusiasma? ¿Qué le interesa a usted ahora que estamos en el mes de noviembre? Ya pasó el día del fiambre, ya pasó de que fue a llevar flores a sus muertos. ¿Y ahora qué espera? ¿O no espera nada? ¿Qué espera? Yo sí espero al Señor. Porque yo sé que Él ha dicho la verdad. Yo he oído, he visto que Dios es real. Y Él, así como se manifiesta en este libro, se manifiesta en usted si usted es una carta abierta. ¿Y qué es ser una carta abierta? Es que usted va a dar testimonio que ya nació, que está interesado en conocer a aquel que le dio la nueva vida. Y para conocer al que nos ha dado el perdón de los pecados y la nueva vida y la vida eterna, Dios nos da su palabra. La palabra es la que nos da conocimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia. Yo le pregunto, ¿usted la tiene? Un silencio sepulcral. ¿Nadie lo dijo? Mire, si usted no tiene eso, oiga lo que Dios nos dice en su palabra. Preparémonos porque Él va a venir. Más adelante hay un pasaje que habla de las 10 vírgenes. Habían 5 que no le daban importancia a lo que Dios decía. Y 5 que sí le daban importancia. Y esas tenían sus lámparas y tenían aceite, y las otras no. Y llegó el Señor, y las que no fueron prudentes, las que no se prepararon, se quedaron. Y las otras entraron. Y eso está escrito acá. Pero aquí en este pasaje solo da una clave para que usted entienda que como en los días de Noé, estamos ahora comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y estoy seguro que aquí muchas patojas están esperando a qué hora viene su rey o su reina. Y mire, no vaya a ser cerrado, porque la Biblia no dice que si usted se confía en un hombre o en una mujer, eso no le agrada a Dios. Mi confianza y mi esperanza está en Dios. Por eso debemos de estar preparados. Mire, aunque usted tenga que desvelarse, hágalo. Porque para trabajar, ¿se desvela o no se desvela? Yo recuerdo cuando era niño, mi papá tenía taller de sastrería. Habían como 15 sastres. Y para Semana Santa, para el Día del Pueblo, para Navidad, los sastres tenían que desvelarse un mes haciendo estrenos. Bueno, ahora ya no, porque ahora hay pacas, ¿no? Pero yo recuerdo, y yo decía, vamos a velar. Y se quedaban trabajando, y llegaban que a las 8 de la mañana y salían a las 12, 1 de la mañana del siguiente día, por hacer el tacuche, como dicen. Porque había que celebrar la Navidad, porque había que celebrar el día de San Pedro o el día de San Juan. Entonces, el velar es sacrificar esta carne por algo que para nada sirve. Pero si usted se va a sacrificar por oír la palabra, por escudriñar la palabra, por orar por los hermanos, por aquellos que no conocen, por aquellos que no entienden, por aquellos que son subibaja. ¿Y qué es eso de subibaja? Un mes felices y fieles, el otro mes abajo. Un día vienen, otro día no vienen. El que ama. ¿Cómo hacía usted cuando tenía su novia? Usted hacía cualquier cosa para verla, para abrazarla, para besarla. ¿Y por qué no se sacrifica para orar? ¿Y por qué no se sacrifica para leer la palabra? Si se sacrifica, usted es un hombre feliz. Usted no está esperando que el día de cumpleaños, esos son cuentos. Para mí todos los días son iguales. ¿Por qué? Porque Dios todos los días está conmigo. Y también va a estar con usted. Entonces la palabra nos da ese ejemplo de que nosotros debemos de estar preparados porque el Señor va a venir. No se sabe el día y ni la hora. Pero me voy a el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Es palabra de Dios para los hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios, eso no le interesa. Porque usted tiene la cabeza llena de mucha ciencia natural, social, filosófica. Me imagino que leyeron la carta de ayer. Me imagino que la estudiaron. Me imagino que la entendieron. Ahí estaba, hablaba muy bien. En Génesis está explicado ahí. Dios le advierte a Adán y a Eva: no vayas a comer de ese árbol, ni lo toques. ¿Pero qué? Menospreciaron a Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de ahí para adelante, ahora todos queremos ser mucho, mucho grandes aquí en este mundo. Mire, yo no quiero ser nada. Yo lo que quiero ser es hijo de Dios. Porque si yo soy hijo de Dios, mi Padre me va a alimentar, me va a cuidar, me va a venir a traer. Y nos vamos a ir con Él. ¿Quiénes se quieren ir con nosotros? ¡Qué lindo! Nos vamos a ir si amamos a Dios, si amamos al prójimo, si hacemos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice que La escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir e instruir a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es la mejor obra que usted hace? Puede ser, las mujeres dirán, yo hago paches, yo hago chuchitos, y yo hago chicharrones, dirá otro. La mejor obra que Dios quiere que nosotros, sus hijos, hagamos es que vayamos y le digamos a la gente que hay solución y que hay salvación y que hay vida eterna. Todos los que leen la prensa, no sé si se dieron cuenta, ayer había una palabrita así en chiquitito. La expresión de un expresidente de los Estados Unidos. ¿Qué decía? O no lo leyó, o no lo entendió. Dios quiera, dice, que haya alguna solución para que se acabe la violencia. Barack Obama. ¿Se da cuenta? ¿Y usted qué diría? ¿Hay solución? ¿O no? ¿Hay salvación? ¡Ay! Si Dios por eso nos sacó del mundo, pero nos limpió, nos bautizó, nos ungió y nos mandó al mundo para decirle, hay esperanza, hay vida eterna, hay perdón de pecados, hay salvación, hay poder. Todo eso Dios lo prometió y lo tenemos. Pero esto, la gente que estudia el mundo, en el mundo, para el mundo, no lo entiende. Si usted no lo entiende es porque está afanado en esas cosas. Pero si usted realmente cree realmente en la palabra de Dios, usted está interesado, usted quiere ver, usted quiere oír, usted quiere entender y usted quiere hacer la voluntad de Dios. Muy, muy interesante lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Me llamó la atención leyendo este pasaje cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué le saca usted a esa expresión, y los muertos en Cristo resucitarán primero? Pues en primer lugar, no se asuste, que si se muere usted va a resucitar. Pero hay una condicionante. Usted debe de morir en Cristo. ¿Y en dónde dice el Señor un complemento de esto? A ver, sus apuntes. Y esto lo he dicho yo como 100 veces. ¿Verdad que no? No oye o no entiende. Sin mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, este va a morir, pero va a resucitar. Ah, qué linda la Biblia. ¿O no? Entonces, si usted está bajo esa convicción, ¿por qué tiene que morir? ¿Qué? Es dormir. ¡Qué rico dormir! ¡Fuera de este mundo! ¿O a usted le gusta estar en este mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Vive y permanece para siempre. Mire, qué linda la palabra. A mí me emociona, a mí me entusiasma, a mí me alegra. Yo no sé si a usted, pero a mí me encanta. Es que la palabra es vida. Es lámpara. Es sabiduría, es inteligencia. Eso tenemos los que venimos, los que oímos, los que guardamos, los que nos vamos a nuestra casa, y si es posible este día no, pero al otro día usted despierta temprano, porque para trabajar, ¿a qué hora se levanta? No me lo diga, pero hay algunos que se levantan a las 4, a las 5 de la mañana. Ya no le da tiempo a orar, pues levántese media hora antes. Usted puede orar unos 5 minutos y usted puede leer unos 10, 15 minutos la palabra y usted va a salir feliz, aunque no haya transporte, aunque hayan asaltantes, aunque ya no le alcance el sueldo, usted va feliz. Porque Dios dice que se va a encargar de proveer a sus siervos, a sus hijos. Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que esté mendigando pan. ¿Es palabra de Dios? Entonces, nosotros debemos de estar así, preparándonos, porque el Señor viene. Mateo 25, vuelvo al Evangelio, dice en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero hay señales. Si usted lee la Biblia, usted encuentra las señales y se siente. Yo siento que el Señor ya va a venir. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que va a venir. Y yo debo de estar preparado, esperándolo, porque Él vendrá y va a venir por su pueblo. Regreso al capítulo 13 del mismo Evangelio y busco Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que Dios habla en parábolas para que aquellos que andan buscando cómo criticar o juzgar no entiendan. Y usted oye parábolas y parábolas y parábolas. O sea, habla un aspecto espiritual, lo manda en un sentido material. Y si usted es hijo de Dios, usted tiene espíritu, pero el Espíritu de Dios le hace discernir, entender, guardar y hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, usted debe de preocuparse no solamente en venir a la iglesia o a la congregación, sino que usted debe preocuparse por estar en su casa llenándose de la palabra, pero teniendo al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual le va a guiar a toda verdad. Oiga bien, si eso lo dijo Jesucristo. Si usted no tiene al Consolador, usted no va a entender. Y si no va a entender, no va a hacer. Y si no va a hacer, se va a quedar. Y le tiene un pánico a la muerte. Pero si usted está en el camino, usted puede decir, como Pablo: para mí, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, es ser como Cristo, es estar en Cristo para que Cristo esté en mí y yo haga la obra que Cristo vino a hacer: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, y a todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero me trae a la memoria el aprisco anterior al pasado. Se bautizaron 80 personas. ¿Y cuántas cree usted que están? Tal vez 10, tal vez. ¿Por qué? Porque al meterse en la pila dijeron, bueno, ya me bauticé en agua y se acabó. No, hombre, sí, esa es la muerte y la nueva vida. Pero luego hay que tener entendimiento, crecimiento para hacer la obra y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Tener la unción del Espíritu Santo. Por eso dice, sin mí nada podéis hacer. Estaba escuchando la prédica del hermano Arévalo cuando estuvo hablando acerca de la obligación que tenemos los padres de educar, de corregir, de instruir a los niños en la casa. No los traiga a la iglesia para que le hagamos el trabajo. Eso no dice la palabra. Instruye al niño. Corrige con la palabra. Redarguye, reprende, castiga. ¿Y usted quiere que lo castigue la policía y que vaya a la cárcel? No, se va a la cárcel y la policía lo va a garrotear porque usted no lo hizo. Ahora que tiene miedo, porque ahora los derechos del niño y los derechos humanos, hasta los derechos de los animales están ahora en prioridad, pero los derechos de Dios no valen para nada. Para mí, lo más importante es la palabra de Dios. Y si usted tiene la palabra de Dios, usted va a ser un hombre inteligente. Que así como se entusiasma para que estudie su hijito, su hijita, y que se gradúe, y que tenga su empresa, que tenga su título, mejor piense que sea un hijo de Dios. Porque si usted tiene cosas de este mundo, no se quiere ir de este mundo. Pero si usted no tiene nada, usted quiere llegar o esperar al Señor, como aquel hombre que recogía las migajas del hombre rico, ¿no? Ya, eso ya lo sabe usted. Entonces, hermanos, preparémonos, porque el Señor va a venir por su pueblo. Y vuelvo a Primera de Tesalonicenses otra vez, y le voy a decir porque estoy hablando mucho de Tesalonicenses. Tesalónica es un lugar que conoció la palabra 65 años después de Jesucristo. Y el apóstol Pablo y Timoteo trabajaron allí. Pero el apóstol Pablo escribe que Timoteo le informó acerca de los de Tesalónica, que fueron luchadores, fueron perseguidos, algunos murieron. Y entonces Dios se manifestó en ellos. Y ahí lo que leíamos anteriormente, ellos estaban preocupados. ¿Y qué va a pasar con los que se murieron? Y él le dice, no hay problema. Ellos van a resucitar y nosotros nos vamos a ser transformados y juntos vamos a encontrar al Señor. Por eso, este pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice lo siguiente. Leo el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. ¿Cómo le cae a usted cuando lo amonestan en la iglesia? Qué dura esa palabra. ¿Qué le dijo el Señor? Si quieren ir ustedes, váyanse. Pero si a usted le gusta, como Dios habla, usted está contento. Porque Dios al que ama, corrige. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su amor. Tened paz entre vosotros. Qué lindo esa porción. Tened paz entre vosotros. Dejen de estarse pelando, de estar criticando. No, tranquilo, hombre. Dios dice, ámense, sopórtense, sírvanse. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué quiere decir eso? A los que solo están perdiendo el tiempo. Los que vienen aquí a buscar otra cosa menos a Dios. Quieren servir, que les sirvan, pero ellos no sirven para nada. Esos son los ociosos. Y que alentéis a los de poco ánimo. Eso es lucha, esfuérzate, niégate, toma tu cruz y sígueme, dijo el Señor Jesucristo. Y usted le debe decir, yo lo estoy haciendo. Ahora, si usted no lo está haciendo, no lo puede decir. Si lo está haciendo, sin que lo diga, se nota. Por sus frutos los conoceréis. Que sostengáis a los débiles. Pero no vaya a creer que son aquellos que no hacen ejercicio corporal. No, hombre. No, a los débiles en espíritu. Que seáis pacientes con todos. Téngame paciencia, hermano. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad, y usted está gozoso esta noche. Qué lindo escucharlos. Ojalá que así como están gozosos hoy, mañana también vayan gozosos a su trabajo. Usted no vaya por el sueldo. Usted vaya porque va a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Hay un hermano, no sé si está por acá, en colaboradores, lo tuve la semana pasada, o en el estudio pasado. Pidió el tiempo y nos contaba, hermanos, les cuento que en la empresa donde yo trabajo, el gerente me dijo que por qué no les daba una reflexión bíblica. Imagínese usted, ¿por qué la ha cambiado? Y ahora dice que le dan 15 minutos todos los días para hablarle a todos los empleados. ¿Será que así es en su caso? ¿Será que así es en su caso? Mire, eso es un milagro. O sea, quiere decir que este hermano viene, oye, recibe, estudia y ahora da. ¿Y qué dice el Señor? Es más bienaventurado dar que recibir. Usted aquí viene solo a recibir. ¿Y si no da? Dios no le va a dar. Pero si usted da, Dios le va a dar. Así es Dios. Estad siempre gozosos. ¿Y qué piensa usted del verso 17? Y usted ora sin cesar. Mire, la oración es una bendición. ¿Cuánta gente no está a nuestro lado sin entender el camino? ¿Por qué no ora por ellos? ¿Por qué no ora por los enfermos? ¿Por qué no ora por los viejitos, así como yo, que ya no podemos ni con la chaqueta, por eso no me la pongo? O sea que hay que orar por tantos problemas que se dan en el país, ¿en qué? En las casas. Dice, hay que orar sin cesar. Y luego el verso 18, oiga, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿En dónde dice esto para ratificarlo? Saque sus apuntes, ahí lo va a encontrar. Romanos 8, 28, ¿qué dice? No lo busques, ya lo sabes. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Si se enfermó, dele gracias a Dios. Si le quitaron el chance, dele gracias a Dios. Si se le fue la mujer, dele gracias a Dios. Es mejor andar solo que mal acompañado. Mire, cuando uno ama a Dios, todo es para bien. Qué cosa más linda esa, ¿no? O sea, ¿le pasa algo? Reflexione, hombre. Si Dios lo está zarandeando para que despierte. O sea que los problemas para nosotros no son para qué destrucción, ¿no? Es para levantarnos. Por eso aquí dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en, pero dice en. ¿Y qué quiere decir eso? Yo ya hablé de eso dos veces. Esta es la tercera vez. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué dice el verso 19? ¿Lo entiende? No apaguéis el Espíritu. Y está con letra grande, la E. Porque tenemos el Espíritu, el aliento de vida. Pero cuando somos bautizados en agua y somos siervos de Dios, Dios nos va a dar la unción del Espíritu. Pero si usted tiene la unción del Espíritu, pero en su trabajo usted hace mucho para hacer mucha plata, no hombre, haga las cosas para la gloria de Dios. Lea, ore, escuche, guarde y viva la palabra. Eso es porque usted tiene el Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu, aquí es un visitante, no es hermano. Y si usted es hermano, me ama a mí. Y si no es hermano, me está juzgando. Pero eso me ayuda a mí porque me hace orar más, escudriñar más, pedir más el Espíritu para que le caiga bien. ¿Y sabe por qué? Porque Dios dice que yo debo de amar y de alimentar a mis enemigos. Claro que no vamos a tomar café, pero sí le puedo dar la palabra. Y eso es leche espiritual, no adulterada. Ah, ¿y el 20 qué dice? ¿Cómo le parece? Como ahora ya hablamos en inglés, ¿you understand? No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Eso es solo cuando usted tiene el Espíritu. Usted puede discernir, usted sabe qué es negro, qué es blanco, qué es bueno, qué es malo. Y solo toma lo bueno. Y lo otro, a la basura. Qué lindo es tirar las cosas, ¿verdad? Que antes nos ensalzábamos porque lo teníamos. Pero cuando uno tiene a Dios, todo lo demás queda para la basura. ¿Por qué? No hay nada que se pueda comparar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para. Ah, entonces sí, usted quiere que venga el Señor. Pero dice que debemos estar en santidad y ser irreprensibles. Porque Él es justo, es santo y perfecto. Y usted debe de pelear para ser como Él es. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Esto es el Evangelio. Esto es lo que Dios espera que nosotros vivamos y hagamos. Voy a a terminar con este pasaje que me dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, dice, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta? Para ser santos hay que recibir la palabra. Hay que oír la palabra, hay que guardar la palabra, pero si usted tiene palabra y no tiene espíritu, usted no sirve en este camino. Porque el espíritu es lo que nos mueve para hacer la voluntad de Dios. Hay que amar, hay que servir, hay que trabajar. Así como lo hacía cuando no tenía a Dios. Yo me desvelaba por estudiar. Yo me desvelaba por trabajar, porque tenía amor al dinero. Pero ahora encontré el amor de Dios. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Y lo más importante es que tengo libertad, tengo esperanza y estoy esperando al Señor. Si usted lo está haciendo, pues somos hermanos. Nos damos la mano y a trabajar, pues. ¿Usted no cree que es tiempo de trabajar ya para el Señor? Si usted no cree, lo siento mucho, pero usted está muerto. ¿Sí? Está muerto en sus delitos y pecados. Pero si usted ya fue tocado por Dios, movido por la palabra, usted nace de nuevo. Usted crece, usted da fruto. Por sus frutos los conoceréis. No necesitamos tener logotipos, no. Lo que habla es el testimonio. El testimonio es el espíritu que tenemos. Si usted no tiene el espíritu, pídale a Dios. Ahora, si no se ha bautizado en agua, pues por orden no va a tener el Espíritu Santo. Pero entonces usted tiene el chance de que usted puede ser hijo de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para que usted reflexione. ¿Usted ya nació? Usted tiene que hacer la obra de Dios. Si no la está haciendo, pídale perdón a Dios. ¿Usted no cree que Dios le habló? Y dígale, Señor, aquí estoy, perdóname. De aquí en adelante quiero trabajar y quiero confiar en tu promesa que tú vas a venir por tu pueblo, por tu iglesia. Y yo soy parte de tu iglesia porque Cristo es la cabeza. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les acompañe. Amén.